escuchas fin de semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa.
Pues no hace falta que te pongas candelabri in testa, candelabros en la cabeza, porque va a hacer un calor simplemente con el sol que te vas a morir. Los titulares son muy alarmantes. Yo no sé si hay que alarmarse tanto en una España muy habituada a estas temperaturas en julio, pero claro, hablamos de 43 grados en Badajoz, en Murcia en los próximos días. Nada mejor que preguntar a nuestro hombre del tiempo, don Jorge Olcina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Dice, por ejemplo, sí, un titular razón, por ahí, la bestia africana podría dejar 47 grados en el sur. Jesús, María y José.
Oh. Es para santiguarse y meterse en casa.
Efectivamente.
Bueno, es verdad que vamos a tener ya hoy sábado, mañana domingo y el lunes en la parte del Mediterráneo lo que llamaríamos un pulso de calor, un pico de calor. Pero no podemos hablar de ola de calor, no va a durar mucho afortunadamente, son 2-3 días y a partir del martes bajarán las temperaturas a valores, digamos, más normales para un mes de julio en toda España, ¿no? Por tanto, si es una pulsación intensa, digamos, la primera intensa que nos llega en esta temporada de verano, ese aire sahariano que, bueno, pues provoca esos efectos, ¿no? Temperaturas muy altas, por encima de 40 en muchas regiones españolas, especialmente del interior, los valles del Ebro, Guadalquivir, la zona de Castilla-La Mancha, de Extremadura. Bueno, pues es lo normal en estas pulsaciones de aire sahariano, ¿no? Pero difícilmente creo yo que se van a batir récords. No es una situación de batir récords de temperatura. Recordemos que en España el récord está en 47,3 grados en la localidad de Montoro, de Córdoba, y difícilmente se va a rebasar. Podrá quedarse a 44, 45, pero ya digo, no es una gran ola de calor ni tampoco una situación, bueno, pues que merezca esos titulares que se están viendo, ¿no?
Eso nada digo que ver yo, tampoco. Porque yo, por ejemplo, fíjate, sí. Madrid, que es una zona intermedia, ¿no? Que no tiene las temperaturas de 20 y tantos grados que va a experimentar Barcelona o los frescos del norte, pero tampoco las temperaturas de Córdoba o de Murcia este fin de semana. Bueno, pues esta noche ha tenido una noche muy agradable.
Sí, sí. En general ha sido, salvo en el sur, ya en la parte de Huelva, de Sevilla, de Cádiz, pues ya han experimentado, ya han empezado a experimentar la llegada de esa masa de aire. Pero es verdad lo que tú dices, ¿no? Sí que es cierto, Cristina, que ya en las próximas horas, hoy sábado, lo que queda de sábado, mañana domingo sobre todo, en Madrid va a ser un día pues bastante caluroso, están previstos 39, 40 grados, y el lunes esa masa de aire se desplaza hacia el Mediterráneo y será las comunidades de Valencia, de Murcia, en Baleares, donde se registrarán los valores más altos de esta secuencia, ¿no? Que, como digo, secuencia corta, intensa, pero corta, y bueno, viene acompañada pues de esas temperaturas altas a mediodía, también altas por la noche, quizá también es lo que más vamos a notar, esas noches calurosas, esta próxima madrugada, la del domingo al lunes, también va a ser bastante calurosa, pero afortunadamente, como digo, a partir del martes recuperamos un poco la normalidad de temperaturas de un mes de julio.
Yo tengo aquí, por ejemplo, lunes, Murcia, 43 grados, efectivamente, sí. Esa noche va a ser ardua. También hay 35 grados el lunes en Almería. En sí. Sevilla, vamos a ver, dan el domingo 41.
Sí, o sea que, sí, en fin, mañana domingo.
Sí,
pero el lunes ya empiezan a bajar, ¿no? El lunes en muchas partes de España que habrán registrado un domingo muy caluroso, notarán un descenso de temperaturas de 8 o 10 grados, ¿no? Porque, como decimos, esa oleada de aire sahariano se va desplazando hacia el mar, hacia el Mediterráneo, e irá dejando libre de sus efectos a esas regiones más del centro, del oeste peninsular. Los efectos van a llegar también, como decíamos, al valle del Ebro en esta ocasión, ¿no? A Castilla, León también. Es decir, que como decimos, un pico de calor de 2-3 días, pero que no llega a tener la consideración de una gran ola de calor, ni tampoco, ni mucho menos, de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Norteamérica, estos días pasados, ¿no? Nada que ver con eso.
¿Cómo va a evolucionar la semana?
Pues mira, Cristina, a partir del martes, como decimos, lunes ya en algunas regiones, martes en el conjunto ya de España, los valores de temperatura se acomodan a lo que es una ya segunda semana de julio, por así decirlo. Un tiempo muy estable, muy tranquilo. Entrarán frentes por el norte peninsular, que no lo hemos dicho, pero todas las regiones del Cantábrico se libran de esta secuencia de calor del fin de semana. Y la semana que viene, pues seguirán registrando lo que están teniendo, ¿no? Entrada de estos frentes que van dejando alguna llovizna esparcida, un día sí, otro no. Eso va a ser la tónica de la semana que viene. Parece que para el fin de semana próximo, ya lo comentábamos el fin de semana pasado, ¿no? Vamos como a saltos de 6-7 días, podríamos tener otra nueva oleada de este aire sahariano, ¿no? Parece que un poquito menos intensa, si se cumplen los pronósticos, que la que vamos a tener en las próximas horas. Pero bueno, es un poco la secuencia habitual del verano, ¿no? Siempre hacia el mes de mayo-junio empezamos a hablar del aire sahariano y comentamos, bueno, pues va a ser referencia habitual de las próximas semanas. Bueno, pues ya lo está siendo, porque es lo que toca para el verano, ¿no? Claro. Este verano 2021, sí.
Claro. He visto un artículo que eso sí me ha interesado mucho, escrito casualmente por ti. El calor mata ya mucho más que el frío por la crisis climática. Este dato sí que merece algún comentario.
Pues mira, Cristina, sí, ya en algunas regiones como Europa, diferentes estudios, investigaciones que se están publicando en los últimos años señala ese dato, ¿no? Hasta hace dos décadas, pues era más habitual que en las estadísticas, siempre macabras, ¿no?, de los muertos por eventos atmosféricos así extraordinarios, como llamamos, eran más las víctimas por frío que por calor, ¿no? Pero en Europa, el año 2003 significó un cambio en la tendencia. Recordemos aquel famoso verano del 2003, más de 11.000 muertos en Francia, por ejemplo. Bueno, ahí se revirtió la tendencia, y sí, desde entonces. También acompañado de lo que estamos comentando últimamente, ¿no? Esta secuencia de calentamiento progresivo de la atmósfera, pues provoca que sean los eventos cálidos los que están cobrando un protagonismo respecto a los fríos, ¿no? Hay más días de calor al año respecto a los días de frío que se han acortado. Bueno, pues es una tendencia que vamos a ir viendo incrementándose en los próximos años y décadas si todo sigue como hasta ahora en esta evolución de temperaturas del planeta, que parece que no termina de disminuir, sino todo lo contrario, ¿no?
Pues Jorge Olcina, siempre preciso, siempre ilustrador, siempre aprendemos algo. Muchísimas gracias, amigo.
Pues nada, Cristina, gracias a vosotros, buen fin de semana y precaución con el calor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y todos hemos seguido con el corazón encogido el caso Samuel Luiz, ese joven sanitario de 24 años, de origen brasileño, que residía en Galicia y al que una turba ha linchado al grito de maricón. Es alucinante. Nacho Abad es nuestro criminólogo y periodista. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina.
Qué cosas verdaderamente las que tenemos que contemplar. Hay novedades en el caso, ¿verdad?
Sí, sí, hay novedades que os voy a contar en COPE. Si te parece, vamos a recapitular primero. Samuel, el día 1 de julio se abrió hasta las 3 de la mañana la posibilidad de en Galicia tener ocio nocturno. Cerraba a las 3 de la mañana, antes cerraba un par de horas antes. Y entonces Samuel, el primer fin de semana después de ese día 1, que fue el día 2, salió con tres amigos, una chica, dos chicas y un chico, eran cuatro, y salieron de marcha por Coruña. Pues todo estaba muy tranquilo hasta que a las 3:10 salieron de un bar, una chica y él, una amiga suya y él. Ella tenía una novia y entonces le hizo una videollamada. La videollamada, tú sabes que cuando llamas a una persona por teléfono o tienes el teléfono en la oreja o tienes unos cascos, pero cuando haces una videollamada contemplas la pantalla de tu propio móvil. Lo que puede parecer o puede darle la sensación a otra persona ajena de que estás grabando tu alrededor. Entre otras cosas porque ella misma, la chica, le dijo a su novia, mira, fíjate qué ambientazo hay por aquí. Y entonces le enseñó lo que había alrededor. Este joven que comienza la agresión, el primero, va con una chica. Mira, os voy a contar lo que pasaba en los minutos previos a la agresión. Se sabía ya que este joven había protagonizado un altercado dentro de una discoteca y que lo habían echado. Mira, en COPE, en fin de semana, Cristina, os puedo contar que este joven estaba dentro de una discoteca con su novia y que son ellos dos los que tienen un altercado dentro de la propia discoteca.
¿Entre
que,
ellos?
Sí, entre novia y novio, y que se producen varios empujones, sobre todo del hombre a la mujer. Y por tanto, entra por medio el guardia de seguridad, los separa y le dice al tipo que se vaya fuera, que piense cómo está tratando a su novia. Él sale enfadadísimo porque va algo borracho y la novia le sigue. Es cuando estos dos se cruzan con Samuel y con su amiga, que está haciendo la videollamada, y es cuando le dice, no me grabes, le explica a Samuel que no está grabando, que se trata de una videollamada, pero el otro explota. No está claro, hay testigos que dicen que le dice, deja de grabar, maricón, hay testigos que dicen que no dice maricón, pero la palabra maricón no se conocían de nada, es como si le hubiese llamado, perdóname la ristra de tacos, Cristina, que yo sé que no es la hora, pero cualquier otro sinónimo o cualquier otra palabra malsonante, como por ejemplo
cabrón. Sí, esas barbaridades que nos decimos unos a otros y que esto a veces es. Encima son homófobas o son despectivas de otros colectivos.
Lo que pasa es que en este caso, o cuando insultan a tu madre, pero en este caso no parece que el origen sea la agresión homófoba, es decir, que le pegasen por ser gay, sino que le pegaron por o le empezaron a agredir por el hecho de la grabación del móvil, que es el
y por el mal humor que traían los dos, que ya venían violentitos y calientes, claro.
Sin ninguna duda, no le pongo ningún pero a esto. Entonces, hay en un primer momento que empieza a agredirle, empieza a pegar, y se une una segunda persona. Y la novia, en un principio, la novia tiene un comportamiento extraño, y es algo que tampoco se había contado y que os cuento hoy por la mañana. Es la novia le da dos bofetones a su propio novio para que deje de pegar a Samuel.
Fíjate.
Que esto no se sabía. Pero al mismo tiempo, cuando Samuel ve que le están metiendo una tunda soberana a estos dos y empieza a gritar, socorro, ayudadme por favor, socorro, desesperado, llega un joven senegalés. Y el joven senegalés le ayuda, es una persona que no tiene papeles, le ayuda a, le quita de en medio a los dos primeros agresores y a un tercero, y le ayuda a huir y a cruzar la calle. De hecho, en las imágenes se ve como este joven senegalés acompaña a Samuel, que ya va muy maltrecho y le cuesta huir, cruzan la calle sin paso de cebra ni nada, obviamente intentando huir de estos tres. ¿Qué ocurre? Que de repente hay una turba enorme que decide unirse a la agresión, y estos tres persiguen a Samuel, y al mismo tiempo el senegalés y Samuel van huyendo. Les dan caza. Empiezan a golpear de nuevo a Samuel. Y cuando están golpeando a Samuel en el suelo, el senegalés se da cuenta de que le pueden matar. Y comete una cosa que se llama hace una cosa que para mí es una absoluta heroicidad, Cristina. Y es, se tira al suelo y con su cuerpo cubre la cabeza y la parte superior del tronco de Samuel, que está casi en el suelo inconsciente. Y este joven senegalés, sin papeles, empieza a recibir las patadas y los puñetazos de los agresores. Hace como una especie de saco de boxeo y amortigua los golpes que iban dirigidos a Samuel. Aún así no consigue salvarle la vida. Hay un segundo senegalés, amigo del primero, también sin papeles, que al ver la gravedad de lo que está sucediendo y que a su amigo le están dando, lo que hace es intentar separar a la turba de la víctima principal, de Samuel, y de su amigo senegalés, que está cubriéndole con su cuerpo al joven Samuel, a la víctima. Y los intenta separar. Entonces, finalmente se pone fin a la agresión, llega la policía local. Estos dos jóvenes senegaleses, al no tener papeles, pues acaban desapareciendo del lugar. No fuese ser que al final alguien les hubiese pedido los papeles y los hubiesen
detenido.
Lo que
pasa siempre, sí, que a pesar de un comportamiento heroico tienen que darse a la fuga.
Claro, entonces ellos piensan, si nos detienen, nos pueden echar del país. Pero hay un trabajo espectacular, y te lo quiero decir, y aparte creo que es de agradecer, de Policía Nacional, del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional de Coruña, espectacular, que a través de testimonios consigue dar con estos senegaleses. Déjame que haga un paréntesis. Bueno, te lo cuento al final. Consigue dar con estos senegaleses y les toma testimonio. Y el testimonio de estos dos jóvenes es esencial para arrancar la investigación y acabar deteniendo a 6 personas. De las personas detenidas hay 4 mayores de edad y 2 menores de edad. De los 4 mayores de edad hay 3 hombres y una mujer. Esos 3 hombres han sido enviados a prisión provisional y sin fianza. La mujer ha sido puesta en libertad con medidas cautelares. Creo que tiene que presentarse en el juzgado cada semana. ¿Qué ha pasado durante sus declaraciones judiciales? Porque a la policía se le negaron a declarar. Pues que se echan la basura unos a otros. Ha sido él, yo no, fue él, no, yo no lo empecé, lo empezó el otro. Y la chica, básicamente, como es novia del principal agresor o del principal presunto agresor, recordemos que hasta que no haya sentencia todos son presuntos, lo que dice es que ella no participó e intenta echar una mano a su novio echándole la basura a los otros 2 detenidos. También hay 2 menores detenidos. Estos primeros 4 tienen entre 20 y 25 años. También hay 2 menores detenidos, menores de edad, que a mí me cuesta creer que fuesen amigos de los de 25. Pero bueno, hay 2 menores de edad detenidos, muy violentos, y a los que la policía les imputa participación en la agresión. Uno de ellos con antecedentes.
Fíjate.
Tenemos 6. Y lo que te quería contar antes en el paréntesis es que hay una turba. Estos son 6, hay una turba. Al menos yo calculo que va a haber 3 detenidos más. Recomendación por si los padres de estos jóvenes nos están oyendo o ellos mismos nos están oyendo a través de la COPE hoy. Hay fuentes jurídicas que me dicen, yo no entiendo a estos tíos, son tontos. Si se entregasen, los van a detener sí o sí. La Policía Nacional los va a detener sí o sí. Si se entregasen, tienen un atenuante de arrepentimiento y confesión espontánea, que no va a operar en el caso de los 6 detenidos anteriormente si la justicia los acaba viendo culpables. Por tanto, si sabes que te han grabado, porque te han grabado, porque la policía ha recuperado cientos de cámaras del entorno y los tiene a todos grabados con su cara, simplemente es ponerles el nombre, ir a su casa y poner las esposas, macho, vete a comisaría, entrégate, di que lo sientes, aunque estés mintiendo, pero entrégate y facilita la resolución completa del caso.
Hombre, que es la muerte de una persona.
Es que es gravísimo. Es que es gravísimo.
Es que ha perdido la vida este chico.
Pero lo más grave, además de todo esto, es que hay gravedad por todos los lados, es que dentro de esa turba en la que podía haber 20 personas, una cosa así, y yo te digo que calculo que unos 9 pegaron, el resto estaban de mirones. Menos los 2 senegaleses que participan heroicamente en intentar salvar la vida a Samuel, el resto están de mirones.
Que eso nos hace preguntarnos como sociedad qué evolución tenemos, ¿eh? Porque
eso
vienen
es.
2 personas negras de Senegal a enseñarnos lo que es humanidad. Fíjate que aquí está José Miguel Gaona y sobre este comportamiento de linchamiento en grupo es por lo que le quiero preguntar. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, chicos. Pues esto es lo que sucede, es un comportamiento pues primitivo, que además vemos en muchas ocasiones. Fíjate que esto de matar a alguien cuando ya se encuentra además tirado en el suelo es una cuestión, Nacho, Cristina, que se ha venido repitiendo pues un montón de veces a lo largo de estos últimos años, incluso casi diría de meses. ¿Tendría que haber alguna agravante específico penal para aquellas personas que una vez encontrándose en el suelo y no pudiendo defenderse, se les ataca? Y además se les ataca justamente dando patadas en la cabeza, en un sitio tan sensible que es facilísimo causar la muerte. Es decir,
hay un abuso de superioridad ahí.
Sí, efectivamente, sí, pero poco más. Date cuenta que hay una patada en la cabeza estando en el suelo.
Sí, sí.
Es prácticamente como si le estuvieses pegando una puñalada a alguien. Uh-huh. Es decir, lo más normal, desgraciadamente, es que hay una hemorragia cerebral y que la persona o quede incapacitada neurológicamente, a lo mejor para el resto de su vida. Tenemos, por ejemplo, recordáis el caso de aquel, por ejemplo, mozo de escuadra que el tiparraco este, el tal Rodrigo Lanza, el del crimen de los tirantes,
sí,
ha dejado impos- imposibilitado una silla de ruedas de por vida, ¿no? Es decir, realmente son cosas, esas lesiones que tenía que tener un agravante especial.
Estoy completamente de acuerdo, José Miguel, pero y me gustaría reflexionar contigo en voz alta y conocer tu opinión sobre varios aspectos. Uno, ¿cómo puede ser que haya una agresión? Esto es como los accidentes en la carretera, que todos paramos a mirar hacia el otro lado. Pero claro, un accidente, no sabes lo que está pasando, hay retención, pero en lo que es una agresión en la que tú estás viendo cómo se golpea a un individuo en la cabeza, ¿cómo puede haber gente que se dedique a mirar en vez de llamar a la policía inmediatamente? Porque se recibe una llamada recibe, bueno, la policía municipal.
Y eso, Nacho, descontando, que no lo sabemos quizá todavía, que algunos de esos que estaban alrededor hiciesen lo que se hace actualmente, coger el móvil para grabarlo. Y grabar, es decir, a lo mejor nos llevamos una sorpresa, ¿no? Yo creo que estas cosas hay dos grupos grandes de personas, aquellos que evidentemente intervienen, son proactivos, y otros, como sucede también en los accidentes de carretera, etcétera, que pasan de largo y no quieren pararse ni complicarse la vida ni nada de nada, ¿no? Y tienen además cierto componente no solamente pasivo, sino en muchos casos sádico, ¿no? Que disfrutan justamente de un espectáculo parecido.
Y luego hay otra cosa que me ha preocupado muchísimo, Cristina, y es el hecho de, a ver, tú sales por la noche, no tienes antecedentes, en principio no has, porque normalmente hay gente que tiene carreras criminales, no tienes antecedentes, en principio no has tenido ningún problema con la justicia, y de repente tienes una explosión de violencia incontrolable a la que se va sumando el resto de gente. Solo de los 6 detenidos ahora, solo hay un menor que tiene antecedentes. Solo uno. El resto son personas normales, unos trabajadores, otros estudiantes.
Nacho, en muchos casos seguro que ni saben qué es lo que estaba pasando. O sea, porque ha costado dilucidar que el otro creía que le estaba filmando, que venía, como has contado tú ahora en exclusiva, de pegarse con la novia, que estaba de mal humor. Pero que hay gente que se suma a la paliza por el morbo de la violencia.
Sí, o porque de repente escucharon maricón y dijeron, mira, crimen homófobo, yo a los maricones les pego y soy muy machote, ¿no? Bueno,
sí,
imagínate,
sí.
Un retrasado de semejante calaña. Pues a lo mejor hubo parcialmente gente que lo hizo por eso.
Oye, ¿y sabemos si acaso también ha involucrado, y particularmente en este agresor tan violento, el consumo de algún tipo de sustancias como la cocaína, que sabemos que influye muchísimo, de alcohol, etcétera?
Bueno, tú sabes que el alcohol sí, ya te digo, sí, que estaban que él estaba bebido al igual que su novia. Pero también te digo, lo que me dicen de personas próximas al bar en el que estaban, sabía perfectamente lo que hacía, era capaz de diferenciar perfectamente. Es decir, el alcohol no le embotó hasta el punto de tener una eximente completa. Lo de las drogas es mucho más complicado. El consumo de drogas está en la intimidad. Han tardado muy pocos días en detenerle, pero lo suficientes como para que... Tú lo sabes, yo no sé cuánto tiempo tarda la cocaína en desaparecer del cuerpo.
Depende del análisis, pero a veces en relativamente pocas horas. Ahora, si es un consumidor crónico, pues a lo mejor podrá hacer un análisis de cabello. Lo digo porque actualmente está todo este tipo de cuestiones de drogas, cocaína. Cuando tú has dicho estaban divirtiéndose como otras personas normales, sin antecedentes, desgraciadamente todos sabemos que hoy en día entra dentro de la normalidad es el consumo de este tipo de sustancias dentro de ciertos ambientes.
Sí. A mí lo que me preocupa es, por un lado, la gente que se dedica a mirar sin llamar a la policía, la gente que no interviene para ayudar, que tienen que llegar, como decía Cristina muy bien, dos senegaleses del extranjero para enseñar lo que es empatía y humanidad. De hecho, a uno de los senegaleses, al principal, el que cubre con su cuerpo la cabeza y el tronco superior tirándose al suelo de Samuel para recibir él los golpes que iban dirigidos a Samuel, el padre lo ha conocido. Claro, lógicamente, yo no lo entendí hasta que me lo han explicado recientemente. Claro, el padre dice, mira, es un héroe, ha intentado ayudar, pero no sabía en qué consistía la ayuda. De hecho, no se había publicado en qué consistía la ayuda. Y yo creo que es justo reconocer la iniciativa de este joven que decide poner su cuerpo como un escudo. Como un escudo.
O sea, quiero decir que cuando se produce un gesto, digamos, heroico o que nos enseña a todos, pues este chico y el otro, pues debían recibir la nacionalidad española como premio a su acción. Claro.
Y deciros, si
pues nos vamos educando un poco. Gente así es justamente la que
necesitamos.
Efectivamente, ¿no? Y a estos otros pajarracos, mandarlos no a Senegal, porque es un país además muy amigable y con buena gente, pero mandarlos como hacían antiguamente los ingleses, al equivalente de Australia.
Efectivamente.
Déjame terminar simplemente agradeciendo a la Policía Nacional su enorme trabajo, porque ha sido una semana, ¿eh? Ha sido una semana de trabajar sin descanso hasta detener a estos seis. Y siguen, siguen. Insisto, si nos están oyendo los que faltan por detener, que son tres o cuatro o cinco, yo me presentaba hoy mismo en comisaría, reconocía los hechos.
Pues atended a lo que dice Nacho Abad, porque os conviene. Muchísimas gracias, Nacho. Seguimos enseguida con la tertulia de chicos y con José Miguel. Un abrazo.
Abrazo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, Naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en la Eurocopa y en Tokio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Vision Lab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Vision Lab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Vision Lab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
¿Estás pagando demasiado por tu fibra y móvil? Pues cámbiate a Yastel y empieza a ahorrar, porque en Yastel lo hemos vuelto a hacer. Subimos los gigas sin subir los precios. Ahora tienes fibra y 25 gigas por $39.95 precio definitivo. No te lo pienses y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y hacemos una pausa de hidratación. Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones en tu día a día para estar al 100%. Recárgate. Cabreiroa, agua oficial de la selección.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad desusada. Querido Arturo, buenos días.
Buenos días, querido Carlos. Buenos días.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
He visto la inmigración africana en origen, en Mali, en Chad.
Pero nunca hasta ahora lo había sentido desde el aire.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¿Sabías que tu salud empieza por la boca? Bienvenido a Cuida tus encías, un espacio promovido por la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
La ortodoncia ha sido el caballo de batalla de muchos de nosotros, seamos realistas. Nos ha dado vergüenza tener los dientes apiñados, pero aún más, utilizar el aparato para alinear la boca. Y cuántas fotos sin sonreír y cuántas suegras diciendo que nunca sonreímos, con lo buena persona que somos. Desde hace unos años, la tecnología y las herramientas clínicas nos permiten disfrutar de una sonrisa perfecta gracias a los alineadores invisibles. Según la Sociedad Española de Periodoncia, una práctica segura y apta para cualquier edad. Recuerda, consulta en tu clínica dental antes de iniciar el tratamiento.
Más información en cuidatusencias.es, la web de referencia sobre salud bucal. Es un mensaje de la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Claro, oímos al ministro de Consumo, que por cierto ahora parece que no va a caer, porque han llegado al acuerdo de que los ministros de Podemos no se van a tocar en la remodelación que hoy sábado está en marcha en el gobierno. Oímos a Garzón meterse con nuestra industria cárnica y no dábamos crédito, ¿no? Porque realmente pocos gobiernos tan bobos en Europa. En Alemania, por ejemplo, está en primera línea de la lucha contra el cambio climático la industria automovilística, pero no sale la cancillera diciendo lo que hay que hacer es no consumir coches. No, lo que abre es una conversación con el sector para determinar cómo se pueden cambiar los modelos de forma que sean más amables con el medio ambiente y qué tipo de consumo se puede incentivar que sea además bueno para el sector. Bueno, la pregunta de fondo es ¿por qué la carne agrede el medio ambiente? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y lo que nos duele es que el ministro, en lugar de iniciar un negocio con el sector e intentar mejorar la cosa, ataque por el flanco algo que sostiene la vida de muchas familias españolas y además de forma muy razonable, con explotaciones muy adecuadas y muy contrarias, por ejemplo, a las que en Asia hacinan miles y miles de animales. Una carne emblemática, la nuestra, tanto en el norte de España como en las Castillas, desde luego en Andalucía, etcétera, ¿no? Vamos a hablar sobre la carne, sobre el follón de la carne, sobre el consumo de carne y el planeta, con José Miguel Gaona, al que ya hemos saludado, y con José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense de la Universidad Loyola. José Manuel, buenos días.
Buenos días. Que sepas que a mí donde me pongan un garzón al punto, que se quiten hasta los chuletones, ¿eh? Bendito Dios.
Desde luego.
No hay nada más que un ministro ocioso y de esta, ¿eh?
Madre es que mía, el pobre le tienen asignada una de las veintitantas carteras que tenemos, un gobierno completamente inflacionado en un momento de crisis, con un número de ministros exagerado para la media europea, y claro, algo tiene que hacer la criatura. Bueno, vamos a poner orden en la cuestión. Mi primera pregunta sería de orden técnico, ¿no? No sé si habéis tenido tiempo de bucear un poco para explicar a la audiencia por qué la carne puede perjudicar el planeta.
Sí, sí, bueno, la carne.
Gaona, vamos por orden.
Sí, bueno, vamos a ver, en principio, como siempre, debo de advertir que cualquier información que podamos dar a partir de este instante también está regida por medios de comunicación que a su vez, sin querer, se hacen ecos de muchas veces de lobbies, ¿no? Y hay lobbies, por ejemplo, en la actualidad, lobbies anticarne que están a favor de otro tipo de productos similares a la carne, en referencia a los vegetales, etcétera, que están haciéndole, con perdón de la expresión, la puñeta al tema de la carne. Eso en primer lugar. En segundo, bueno, se ha hablado mucho del metano y de un montón de cosas más y de la deforestación, que es verdad que en algunos países, hay que subrayarlo, en algunos países como Brasil, se está cargando parte, por ejemplo, de la Amazonia, etcétera, y luego el metano, evidentemente, que desprenden las vacas en cuestión. Muy bien. Pero en relación a España, en el que hacemos, por ejemplo, ayer mismo estoy ahora mismo, te lo digo como curiosidad, en San Felices de los Gallegos, una villa espectacular en la frontera con Portugal, en términos, bueno, de Salamanca. Estuve justamente con un agricultor, Luis Ángel Cabezas, Y nos contaba que, bueno, en principio él tiene sus vacas, por ejemplo, pastando en la naturaleza. Es decir, que no en España, en la mayor parte de los sitios, no se deforesta. No se tiene, como en la mayor parte, también estuvimos hablando particularmente de la estabulación, que es justamente tener a las vacas dentro de esos establos sin poderse mover en unas condiciones realmente paupérrimas. Por lo tanto, yo no entiendo qué hace este señor que denominado ministro tirando piedras en nuestro propio tejado cuando justamente, ahí lo hablaba con Luis Ángel Cabezas, el que cría las vacas, le está pagando el sueldo a este tipo.
Claro,
es que ¿de dónde sale el sueldo de este tipo? Pues de los impuestos que, entre otros muchos, Luis Ángel Cabezas le está pagando. Y va y lo que quiere hacer es fastidiarle el negocio. Pero bueno, ¿a dónde vamos a llegar? En España, además, realmente, la manera como se está explotando, y muchas veces, entre paréntesis, como sucede aquí en San Felices de los Gallegos, la carne la exportan a países árabes, que es otra línea de negocio excelente, pero el medio ambiente nosotros, en principio, no nos estamos cargando nada.
Claro. José Manuel Aguilar, no sé si has buceado tú en el tema.
Sí, vamos, según la Agencia Europea, el 80% de la contaminación de esos gases de efecto invernadero son realmente de la quema de combustibles. No llega ni al 10% los usos ganaderos, la producción por usos ganaderos y de agricultura. Pues estamos hablando de un señor que pone en tela de juicio 2,5 millones de puestos de trabajo que además corresponden a eso que han llamado la España vaciada, precisamente, es la que más decíamos que está protegiendo, pero que también puso la picota no hace mucho al sector hostelero y turístico, que también ocupa a millones de españoles. Este señor, supongo que entiendo, quiere que no haya ningún puesto de trabajo más allá de ministros, que no sé, en vez de 20 ministros, pues tenemos que tener varios millones de ministros para que todos...
Claro. Oye, ¿cuántos vicepresidentes tenemos ya? Porque esto es una cosa insólita también, ¿no? Aparece el segundo vicepresidente, la tercera vicepresidenta. Digo, pero bueno, ¿esto qué es?
Pero esa sería una discusión sobre inflación de ministros, ya. Que huelga, claro. Pero que también, claro, tiene lo suyo, ¿eh? Eso da para,
claro,
otra tertulia.
Cristina, cuanto más gente haya sin formar, evidentemente, más estupideces efectivamente van a decir. Es decir, ayer estuve, por ejemplo, con dos enólogas, por ejemplo, Liliana Fernández, una persona que se dedica al tema del vino en toda esta zona, ingeniero de montes, ha trabajado en California, en Napa Valley, en Australia con los vinos. Y digo, ¿y por qué gente así no acaba de ministro? ¿De verdad? Ya sé por qué. ¿Sabes por qué? Porque están trabajando.
Exactamente.
Claro, como tienen que estar trabajando, no tienen tiempo para hacer el idiota.
Yo es que no entiendo los matices, quiero decir, qué importantes son los matices, ¿no? Evidentemente, si tú haces una explotación con miles de reses, deforestando previamente un trozo del Brasil, hacinando a los animales, generando una carne además de mala calidad, pues estás agrediendo al planeta. Pero si tú en Castilla, en Asturias, estás utilizando pastos naturales que crecen de manera natural, das una carne de extraordinaria calidad, contribuyes a una alimentación mediterránea equilibrada. ¿Qué tiene que ver con lo anterior? Es que no entiendo cómo no se pueden hacer estas salvedades.
Pero es que tú estás entrando en el detalle, y cuando estos discursos sectarios, que significan sectarios porque dicen a los demás lo que tienen que hacer, por eso se les llama sectarios, pues claro, cuando entras en el detalle, pues se acaba el asunto. Vamos a coger algo puramente científico. De la Universidad de Davis en California, considerada la mejor escuela de agricultura que hay en el mundo, han mostrado que si añades 80 gramos de algas a la dieta de las vacas, aproximadamente se elimina el 82% de la emisión de gases de efecto invernadero, en concreto el metano.
Oye, qué interesante.
Fíjate, claro, eso es ciencia. Pero claro, un ministro que dice, hemos proponido, como dice este ministro, por ejemplo, y eso son citas literales de nuestro querido ministro, pues ¿cómo vamos a poder hacer que lea un artículo científico? Es poco más o menos que entre a convulsionar.
Luego hay una cosa interesante, porque las afirmaciones de Garzón, genéricamente, claro, lo que no son es matizadas, pero no son mentira. Y además vienen recogidos en el documento que emitió el gobierno sobre la economía y el país en el año 2050. El propio Pedro Sánchez ahí establece que hay que bajar el consumo y la producción de carne. O sea que realmente, cuando el presidente dice que le gusta el chuletón, que es una forma de dejar en ridículo al ministro de Consumo, está incluso mintiendo sobre sus propias posiciones. Porque, insisto, no es que el ministro Garzón diga mentiras, O sea, stricto sensu tiene razón. El problema es que no matiza las cuestiones y no aborda el tema como tenía que abordarlo, ¿eh? Porque vuelvo a poner el ejemplo. O sea, en Alemania tienen un problema con la industria automovilística y el medio ambiente y no se le ocurre a la canciller a salir diciendo que hay que cerrar la industria automovilística.
No, efectivamente, lo que comienzan a hacer, evidentemente, es potenciar los coches eléctricos, hablar de la sostenibilidad y todo este tipo de cuestiones de una manera inteligente, como es lógico. Dadnos cuenta que esto no es una broma, ¿eh? Hay 2 y pico millones de personas en España que dependen de esto. O sea, lo que faltaba. Pero bueno, ¿de dónde tiene la cabeza esta gente?
¿Decías algo, José Manuel?
Sí, os recuerdo lo del semáforo nutricional que sacó el Nutri-Score, este, donde consideraban el aceite de oliva y el jamón como comida basura. Vamos, de hecho, yo le propuse a Gaona una ONG que recogía jamones a domicilio, ¿eh? Todo el mundo que quisiera tirar los jamones, nosotros estábamos dispuestos, no había que mandarlo a ningún lado, nosotros pasábamos por casa a recoger los jamones. O sea,
¿pero qué fue eso? Bueno, recuérdame qué fue lo del jamón, que no
sí,
me acuerdo.
Sí. Cuéntalo tú.
Eran unas etiquetas que quería este ministro.
Ah, sí,
por cierto, voy a hacer un etiquetado para los alimentos y entonces, claro, el jamón y el aceite de oliva estaba al mismo nivel que una hamburguesa.
Pues
estupendo.
Pero además es que tú fíjate que la dieta nacional... Sin dejar reconocer que tenemos obesidad infantil, que tenemos que mejorarla, etcétera, es curiosamente en muchos aspectos más equilibrada que en otros países. Para empezar, somos el segundo país del mundo después de Japón de mayor consumo de pescado, o sea que realmente hacemos un consumo bastante más equilibrado que otros países, ¿eh? Realmente no es el problema el que está señalando el ministro, ¿no? Muy al contrario, probablemente lo que hagamos mal es importar subproductos alimenticios cárnicos de muy baja calidad de países asiáticos, por ejemplo, y venderlos a bajos precios. Fijaos, por ejemplo, lo que han hecho en Alemania con este tema de la carne. Se han dado cuenta de que muchas promociones publicitarias venían asociadas a carne de muy baja calidad que se vinculaba
sobre todo a carnes procesadas, Cristina.
Sí, y de muy bajo precio, ¿no? Se decía, acude a tal supermercado o a tal cosa porque tenemos este tipo de salchichas, este tipo de producto. Bueno, pues lo que ha hecho el gobierno justamente es prohibir esto. O sea, decir, a partir de ahora no se va a vincular la carne con precios bajos. Se va a hacer oferta de carne de calidad a precios razonables, de tal manera que la propia población empiece a consumir cosas más saludables. O sea, en definitiva, al final, se ha potenciado el consumo cárnico. O sea, tú fíjate que están las antípodas de lo que ha hecho el ministro Garzón.
Y luego otra cuestión es, vamos a consumir productos cercanos y así vamos a reducir la huella ecológica. Vamos a consumir carne nuestra, cercana, productos nuestros, cercanos. Yo ahora mismo estoy rodeado de huertas. Vamos a ver, aquí estoy en Málaga. Tengo todo el valle de Vélez Málaga a mi disposición. No podéis imaginaros la feria de colores que son las fruterías. Desde melocotones, tomates, de raf, por ejemplo, que son exquisitos. Bueno, pues no han viajado más allá de 2 o 3 kilómetros alrededor mío. Claro, la huella es mínima.
Cuando decimos la huella, que no tienen por qué entenderlo los oyentes, nos referimos al hecho de que el transporte de las cuestiones es una agresión tremenda al medio ambiente. Claro, si tú te traes, por ejemplo, la miel de China en aviones que suponen vuelos y, por lo tanto, gasto de combustible, la agresión es muchísimo mayor que si consumes miel de cercanías, ¿eh? Esto es muy importante.
Efectivamente, y eso se nota en la huella de carbono, evidentemente, es otro tema que estábamos hablando ayer con Luis Ángel Cabezas, que tenemos, por ejemplo, igual que en Cantabria, en toda esta zona de Salamanca, muchísimas, miles y miles de cabezas de ganado, con lo cual, evidentemente, no hace falta tampoco llevarlas para nada lejos, ¿no? Desde luego, mucho menos lejos que en la luna de miel que se fue el ministro Garzón a Nueva Zelanda, que eso sí que deja una buena huella de carbono.
El pobre con lo de la huella, con lo de la boda, lo está pagando caro porque creo que tenía varios platos de carne en la boda, concretamente un steak tartar y jamón ibérico y solomillo, y entonces claro, la broma está siendo, el chiste está siendo la risa nacional.
Claro, todos aquí estos pajarracos dando consejos de lo que tenemos que hacer los demás. Y ellos viviendo, como es lógico, con un buen chuletón al punto, el otro en Nueva Zelanda, es decir, entiéndeme, claro.
Realmente, a mí lo que me apena, insisto, es que el asunto es real, que la huella del transporte y de los malos productos cárnicos se nota en el medio ambiente y que, por el contrario, lo que interesa es potenciar el tipo de explotación familiar que se hace mayoritariamente en España y que da carnes extraordinarias. O sea, que realmente el ministro debiera asesorarse, no sé, en cuanto a los contenidos o en cuanto a la comunicación, la verdad. Me imagino que en lo que estáis viendo vosotros, por ejemplo, José Miguel desde Salamanca, pues este asunto de la carne de esta semana les ha afligido mucho.
Pero vamos, muchísimo, porque además, por ejemplo, esta zona, justamente San Felices de los Gallegos, que está todo el mundo, es que vive de esto, de la mayor parte de la gente, y llevan un año y pico a la cuarta pregunta, es decir, incluso vendiendo muchas veces por debajo de los precios. ¿Y por qué? Justamente lo hablaba ayer con Luis Ángel Cabezas. Bueno, ha disminuido el consumo de carne, entre otras cosas, porque no hemos recibido esos tropecientos millones de turistas, durante los cuales efectivamente consumen carne en esos hoteles, restaurantes, etcétera. Es decir, el consumo de carne ha disminuido y ellos siguen teniendo los mismos gastos, el mismo número de cabezas de ganado, y lo que falta es que el ministro que tiene que defenderlo vaya a por ellos. Es decir, como si fuera un ministro de otro país, en el que no solamente es de otro país, sino que además es un país enemigo.
Es un problema ideológico al final, ¿sabes? Siempre el claro. Entender el servicio público como una batalla, pero, al servicio de las propias ideas.
Pero para contentar a cuatro minorías en el fondo, ¿eh? Porque así va de guay, y bueno, mucha gente que está en contra de la carne y de los animalitos y no sé cuánto, pues va y se queda tan pancho y sonríe a la cámara. No son así las cosas.
Tenemos opiniones de los oyentes que se han ido acumulando en los contestadores de fin de semana. Vamos a escuchar a ver qué opinan nuestros seguidores.
Si no quiere comer, que no coma, pero en su boda no escatimaron carne, ¿no? Por lo que se ha visto por las redes sociales.
Estoy totalmente de acuerdo con Gaona de los lobbies que están en contra de la carne. Esto es una sinrazón todo lo que están haciendo con ese sector.
La carne no se va a cargar el planeta. Lo que hay que tener es una dieta variada, pero tiene que haber carne, pero no tonterías de estas. ¿Ahora qué pasa? Hay que ir contra la carne. En España da trabajo a millones de personas.
No, los oyentes están que se suben por las paredes, ¿eh? Yo creo que también están tienen mucha conciencia por el trabajo que hace César Lumbreras desde Agropopular, que sigue con mucha minuciosidad
también,
el sector cárnico, los precios de las distintas carnes, y que saben cuánto esfuerzo y cuántas familias hay detrás y cuánta dedicación también para hacer unas explotaciones dignas en primera línea y capaces incluso de exportar, como decía José Miguel.
Pero ya veréis cómo en los próximos años va a haber una labor de minado, de ingeniería social, en el que te van a ir contando los problemas que da la carne, los problemas de salud, te van a ir, y luego los mismos que están intoxicando los medios de comunicación con ese tipo de noticias, y que a su vez pertenecen a esos lobbies de los que comen muchísimo de estos políticos que dicen esas imbecilidades, te van a empezar a ofrecer la hamburguesa con carne sintética, pruébala, que ya verás que es igual de buena, etcétera, etcétera. Y esto, ¿sabes por qué se mueve? Por pasta, por temas económicos. Pero en nuestro país tenemos que defender lo nuestro, y la carne española además.
Yo de verdad es que no puedo entender. En fin, la verdad es que es un debate que nos llevará a los próximos años, el intentar discriminar entre lo que es razonable, el saber de la huella que deja en el medio ambiente una forma industrial de generar alimentación, y distinguir con respecto a las producciones de proximidad, de calidad, y ampararlas e impulsarlas. Pero bueno, a lo mejor para hasta entonces el ministro Garzón pues puede leer y puede irse informando. José Miguel Gaona, muchísimas gracias. Dime, José Manuel.
Hacer una última propuesta, y lo hemos hablado los chicos de la tertulia, y hemos proponido, como diría nuestro ministro, una medida al Ejecutivo, y ahora estamos esperando su respuesta, supongo que a lo largo de esta mañana, y es que sería cambiar el título de ministro por el de menestra, que seguro que genera mucho menos gases de efecto invernadero, y así podemos contentar a ese ministro, que seguro que en esto se va a poner, pero vamos, se va a poner contentísimo.
Menestra de verdura.
Menestra,
una menestra.
José Manuel Aguilar, José Miguel Gaona, muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias a ver si hay cambio de gobierno. Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Por ejemplo, bonito fresco al corte, solo 11,90 euros el kilo.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
¿Tú ahora mismo quieres saber algo? Se lo preguntas al móvil y ¡pum! Te lo dice en el momento. Mira, mira, ¿cuántas fiestas populares hay?
Hay 1.184 fiestas.
¿Ves? Ahora, si le preguntas dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad...
Tendrás que esperar al 22 de diciembre.
Hombre, eso ya lo sé yo. Incluso los que más saben, no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos...
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena una Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 30% de descuento. Llévatelo por solo 0,69 el kilo. Día, paga menos.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Ahora, con los supertecnoprecios del Corte Inglés, solo 4 días con superofertas.
Como el 15% en primeras marcas de electrodomésticos y aire acondicionado LG, Samsung, Whirlpool, Fujitsu y mucho más.
Y un 15% en todos los televisores, todos.
Con envío y seguro gratis.
Solo hasta este domingo 11, superofertas con nuestros supertecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés e Hipercor.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y la instalación es gratuita?
Claro, gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 31 de julio. Y después, por 45 euros al mes. Contrátala en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.